Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Hola, soy Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua y de la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes. En estos momentos hay un gran interés en buscar caminos sustentables para la producción de alimentos. A su vez, los índices de pobreza de nuestro país han llegado a medir hasta 44%, en un lugar en que producimos alimentos o no sé qué para 400 millones de personas. ¿Cómo se explica esto? Desde los movimientos socioambientales, precisamente de los movimientos campesinos, de agricultura familiar e indígena, hay propuestas para buenos vivires. La forma de producir alimentos que consideramos sostenibles, amigables con la naturaleza y la sociedad, es la agroecología, un término que ya suena familiar en muchos ámbitos y por ello es motivo de disputa. Conocer de dónde vienen los alimentos, quiénes lo producen, en qué condiciones lo hacen. Bueno, todo eso veremos en nuestra columna de hoy, haciendo una introducción, por supuesto, a este extenso tema. Terminando el mes en que se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, el Día de la Tierra y el Día del Aborigen Americano, les invitamos a escucharnos en nuestra columna de Ambiente y Bienes Comunes, en donde empezaremos a hablar de este tema, la agroecología, que involucra a toda la sociedad, a la naturaleza y el modo de alimentarnos. Saludamos a las radios comunitarias que difunden esta columna, que hoy se tratará de agroecología, una breve introducción para entender este concepto que actualmente se está dando a conocer y está siendo tema de disputa. Para hablar de agroecología necesitamos reconocer nuestro vínculo con la agricultura. Como los seres humanos, humanas, hemos vivido mucho tiempo como cazadores recolectores. La mayor parte de nuestra historia como Homo sapiens, o sea, como habitamos este mundo desde hace unos 200.000 años, hemos sido así, cazadores-recolectores. Y desde hace unos 10.000 años, en una etapa llamada el Neolítico, en ciertos lugares de nuestro planeta empezó a hacerse esto que llamamos agricultura, esta forma de cultivar alimentos y para luego recolectarlos, que también fue de la mano con la domesticación de algunos animales. Entender los ciclos, reconocer las plantas comestibles, domesticar y mejorar esas plantas silvestres, guardianar semillas, manejar el agua, acopiar elementos, protegerlos, todo eso forma parte del combo de la agricultura. Después vinieron muchas innovaciones, el arado, el uso de animales, técnicas de riego, como las que conocemos nosotros, nuestras queridas acequias. Bueno, esa ha sido la agricultura que nos ha dado de comer en todo este tiempo. Pero en la mitad del siglo XX comienza la llamada Revolución Verde, cuyos pilares fundamentales son los sistemas de regadío para garantizar la aportación de agua, la modernización de la maquinaria, por supuesto a base de petróleo, los agroquímicos, ya sean fertilizantes sintéticos o plaguicidas, para nosotros llamados agrotóxicos, y por supuesto la biotecnología. Todo esto lleva gran cantidad de energía puesta en juego. Con el objetivo de hacer frente, ¿cuál era el objetivo de esto? Hacer frente a la malnutrición, derivada justamente del aumento demográfico. La necesidad de esta revolución se debe a que la agricultura tradicional, según ellos, no era capaz de dar una respuesta para satisfacer las necesidades alimentarias. En definitiva, el propósito u objetivo principal era erradicar el hambre y la desnutrición. Otro objetivo relacionado con el que ya hemos mencionado era conseguir aumentar el volumen de alimento por hectárea, así como la generación de más de una cosecha en un mismo territorio a lo largo del año. A todas luces vemos que esto no ha sido logrado, porque no se produce para tener más alimentos, sino para tener los llamados commodities. ¿Qué son estos? Alimentos, pero tratados como una mercancía más, con precios que se especulan con la lógica de cualquier negocio, por lo que nosotros le decimos agronegocio. Más aún, Nuestro país, el otrora granero del mundo, ha llegado a tener 44% de gente pobre y no está bajando actualmente del 37% en un lugar que se produce para más de 400 millones de personas si ese modelo de producción de commodities se tradujera en alimentos. Este modelo ha significado también una agricultura con cada vez menos campesinado en el campo, con todas las consecuencias sociales de la expulsión de estas poblaciones hacia las periferias urbanas. Las consecuencias son evidentes y crecientes. El uso de fertilizantes y pesticidas necesarios para la producción de estos cultivos tienen un fuerte impacto ambiental, disminuyendo la calidad del suelo. Para mantener estos cultivos se necesitan grandes cantidades de agua, por lo que es difícil sacar adelante los cultivos en zonas donde hay escasez de este recurso. Y además, es un tipo de agricultura que netamente depende del petróleo y sus derivados, necesarios justamente para el uso de la maquinaria y el transporte de la cosecha. Se produce la contaminación de cuerpos de agua por subterráneos por los agrotóxicos, así como la salinización y la destrucción o degradación del suelo. También hay un gran aumento de la deforestación, con el fin de obtener cada vez más terrenos destinados al cultivo intensivo y como consecuencia, pérdida de la biodiversidad. Los cultivos de cereales de alto rendimiento a nivel nutricional son de baja calidad, presentando deficiencias en aminoácidos esenciales y un desequilibrio en el contenido de las vitaminas, minerales, ácidos grasos y varios factores más que determinan la calidad nutricional. Su objetivo, volvemos a insistir, es y era erradicar el hambre en el mundo. Sin embargo, aún sigue muriendo gente a causa del hambre en los países de la periferia. Las ventajas de la Revolución Verde tienen gran peso, ya que gran parte de la población puede alimentarse gracias a estos cultivos, pero aún así las consecuencias sobre el medio ambiente pueden llegar a ser irreversibles y lo están siendo peor el remedio que la enfermedad. Esa agricultura ancestral comúnmente es catalogada como atrasada, no acorde con el progreso que significa esta agricultura industrial. Y bueno, se deben buscar los medios para eliminar los efectos negativos de la Revolución Verde. Y la única forma de hacerlo es optar por un modelo de cultivo más sostenible y respetuoso con el ambiente. Este logro de una agricultura sustentable se requiere un manejo diferente de los sistemas agropecuarios modernos, que contemple todos estos aspectos que pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar, agricultura con campesinado, que permita una producción eficiente y rentable, con énfasis en mejores técnicas de manejo, un uso sin una degradación intensiva de los bienes comunes renovables, a un ritmo menor a su tasa de reposición, una menor dependencia del uso de insumos externos, como los combustibles fósiles, los plaguicidas, los fertilizantes sintéticos, estos llamados agrotóxicos, un uso más eficiente de la energía y también el aprovechamiento de esos insumos como son los fertilizantes, que ahora sería el compost por acción de un reciclaje de la materia orgánica y nutrientes, la fijación de nitrógeno y bueno, y también actuar en base a conocimientos de los ecosistemas para el control de plagas y enfermedades, basados principalmente en el uso de saberes sin agredir el medio ambiente. Y también un desarrollo y difusión de tecnologías que sean cultural y socialmente aceptables, o sea, que sean capaces las poblaciones de hacerse de estos conocimientos. Le ponemos nombre a todo esto que buscamos, la agroecología. Surge como un nuevo enfoque más amplio que reemplaza la concepción puramente técnica por una que incorpora la relación entre la agricultura y el ambiente global y las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Presenta, por lo tanto, diferencias sustanciales con el enfoque productivista de la agricultura convencional, llamado agronegocio. Allá aparece, en un rescate de los saberes ancestrales, aquellos que han alimentado a los pueblos ante el desarrollo de la agricultura. Algunos tópicos, recientemente ha habido la designación de Eduardo Cerdá al frente de la primera Dirección Nacional de Agroecología, en sus palabras: yo quiero contribuir a enlazar, tengo muy claro que mi camino hoy es generar puente entre cosas que ya existen, investigaciones, productores y movimientos con la sociedad. Ojalá todos vayamos caminando hacia otro paradigma, hacia otro modelo que tiene que ver con los alimentos, el campo, la salud y la vida. Otro asunto para desarrollar con más profundidad, en el marco del segundo Encuentro Nacional de Economía Popular realizado recientemente en la Universidad Nacional de Córdoba, el empresario agropecuario, el rey de la soja, Gustavo Groboco Patel, y el dirigente social Juan Grabois debatieron sobre un tema: ganar para ser feliz o productivo. y se refirieron a la economía popular, la soja y el futuro de la Argentina. En este caso se puso en evidencia una estrecha visión de la agroecología de Grabois, pues sugirió una posible alianza con el rey de la soja, Grabois-Coppatel, desconociendo que ambas agriculturas, esa, la del monocultivo de soja y la agroecología, son incompatibles, no pueden convivir. También Grabois hostigó a un docente que cuestionó la sustentabilidad de la agricultura industrial y puso en evidencia la contaminación de los pueblos fumigados. Para terminar, contarles que lo local, lo estacional, lo conocido, lo transmitido familiarmente, toma una dimensión requerida y buscada en estos tiempos de cambio climático. Mucho nos queda para hablar de agroecología. Esta es solo una pincelada inicial de este tema tan importante. Nos encontramos en la próxima columna por nuestras radios comunitarias. Hasta luego.
Escuchá esta columna en Radio Cuyum 89.3, en Radio Tierra Campesina FM 89.1, en Radio La Pujante 93.3, en Radio La Leñera 97.9 y en Radio Sin Dueño 97.1.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
Compartimos la columna dedicada al medio ambiente.